Buenos días. ¿Ya habéis, todos habéis tomado café? ¿Habéis comido? ¿Tenéis estómago lleno? ¿Estáis despiertos, no? Aparte, aquí somos sistemitas, con lo cual nosotros nos va más esta marcha, estamos más despiertos normalmente. A ver, yo soy Fabián, hola. Como decía el compañero, yo vengo del mundo de SharePoint. Hace unos años empecé con el mundo de Azure. Y el mundo de Azure más centrado en la parte de IA, de mantener infraestructuras y demás. Esta charla en realidad puede funcionar como una continuación de la charla que ha dado esta mañana Ivonne, donde nos hablaba sobre DevOps, nos hablaba sobre el provisionamiento de máquinas con plantillas de Azure Resource Management. ¿Alguien aquí sabe lo que es DSC exactamente? ¿Una idea? ¿Ha trabajado? Muy pocas manos. Esto me recuerda al principio de los mundos de SharePoint, donde preguntabas quién tenía SharePoint y nadie tenía SharePoint. Al cabo de 4 años preguntabas quién no tiene SharePoint y nadie levantaba la mano, ¿vale? Espero que esto sea igual porque realmente lo merece la pena. DSC es Desired State Configuration. Bueno, antes de entrar en esto, vamos a agradecer a los patrocinadores y a Microsoft por dejarnos las instalaciones. Este soy yo, tenéis mis datos de contacto. Al final tenéis la misma slide para que podáis hacer preguntas. Y voy a contar, vamos a hablar de DSC. DSC es Desired State Configuration. Sirve para que tú no. Configures la máquina como si hicieras a mano, como si hicieras con un script, sino que directamente vamos a decirle a la máquina cómo tiene que terminar, cómo tiene que estar configurada. Pero nos abstraemos del proceso de configurarla. La idea es que sea lo más parecido al lenguaje natural. Entonces, voy a entrar un poquito en DSC, con su evolución, de dónde viene, hacia dónde vamos. Voy a contar lo que es la programación declarativa en el caso de DSC, aunque es muy parecida a lo que habéis visto en la charla de este señor esta mañana. Vamos a hacer una pequeña introducción a cómo podéis empezar a trabajar con él dentro del portal de Azure nuevo, o que es el actual, de hecho, y luego unas pequeñas conclusiones, ¿vale? Vale, ¿qué es DSC? Ya lo he dicho, DSC nos deja, cuando tenemos infraestructuras muy grandes, o sea, tenemos un parque de cientos de servidores, de miles de servidores, donde no podemos pararnos a. No podemos andar configurando siempre, o tenemos unas circunstancias muy cambiantes. Hay que configurar, provisionar 10 servidores nuevos para meterlos en una granja. O tengo que configurar 20 servidores que van agrupados por tres roles diferentes. Nos frega varios problemas. Uno de los problemas es que normalmente no hay una persona que es experta en todo, ¿vale? No todos sabemos de Exchange, no todos sabemos de directorio, no todos sabemos de SQL. Nos provoca problemas a la hora de modificar infraestructura que está en real, que está en producción. Suele ser complicado el modificar esa configuración sin afectar al servicio. Y además, ¿a quién le damos permisos? Ahora mismo el problema que acabamos teniendo es que hay mucha gente que acaba teniendo las claves de administrador de dominio o claves de administrador de infraestructura que no debería estar a puertas extendidas. Pues para solucionar todo esto, en PowerShell 4.0 se inventa DSC. Forma parte del estándar 4.0, ahora ya me he usado al 5.0, sobre todo con el Windows Management Interface, Windows Management, no sé, WMI 5.0. Esta viene de forma nativa en 2012 R2, evidentemente 2012 R2 hacia adelante todos, y se puede descargar en un 2008 R2, en una descarga. Nos permite gestionar tanto máquinas en nube como en host físico. O incluso una vez, máquinas físicas, máquinas virtualizadas en físico y máquinas virtualizadas en nube. ¿Por qué digo nube? Porque en realidad se puede aplicar a cualquiera. No solo vale para administrar máquinas que estén en Azure. Podríamos administrar máquinas en Amazon, por ejemplo. Esto no es políticamente correcto, yo no lo he dicho, ¿vale? Pero se puede. Además, no viene a sustituir realmente herramientas de gestión como pueda ser Puppet o Chef, sino que además se integra con ellas. Y bueno, al final os hago una pequeña comparativa entre la parte de configuración de System Center y DSC. Y nosotros no vamos a configurar máquinas, no vamos a hacerlo de forma taxativa, no es como un perro, ven aquí, túmbate, ponte de pie. No, no vamos a instalar IS e instalar los eventos. Yo simplemente digo, oye, mi máquina tiene que tener IS, mi máquina tiene que tener el framework instalado. No me preocupo de eso. Entonces, como comentaba, Los scripts clásicos, los puntos que solucionan, los puntos que atacan, son estos. Pero tenemos que, nosotros como programadores o como administradores, tenemos que tener en cuenta las dependencias que hay, tener claro hacia dónde vamos a tener que ir, qué pasa cuando mi script falla, cómo controlo los errores, cómo tengo constancia de qué es lo que ha provocado ese error, qué pasa con mis scripts cuando la máquina hay que rebotarla. Hay configuraciones que requieren rebotar la máquina. Lo que decía esta mañana Ivonne, ¿cómo garantizo que todas las veces voy a instalar la máquina exactamente igual? Y como les contaba, no hay expertos en todo. Para solucionar esto, el modelo cambia totalmente. Ahora vamos a tener un fichero de configuración, que es un fichero PSU, un PowerShell, donde vamos a especificar cuál es nuestro estado deseado. Vamos a tener recursos, módulos que puede desarrollar gente profesional. O sea, yo cojo el módulo del administrador de change que me ha hecho y que sé que va a funcionar perfectamente, porque él es experto en eso. Cojo el nada del DBA y yo únicamente voy a utilizarlos, voy a hacer que funcionen utilizando el motor DSC, que es el que se encarga de lo que habíamos dicho, de resistencia al reinicio, de coger los errores, de las dependencias que pueda haber. Yo puedo declarar dependencia entre distintas featuras, es decir, esta featura no se instala hasta que se instale esta otra, de una forma muy sencilla. Entonces, además tenemos problemas con la configuración de infraestructura a nivel empresarial. Es a la hora de poner el DSC a funcionar en un entorno corporativo grande, tenemos siguientes problemas. ¿Cómo limito el acceso? Es que ¿quién me va a poder cambiar una configuración? ¿Cómo me entero que la ha cambiado? ¿Cuántos equipos van a tener acceso? ¿Cómo me controlo? ¿Cómo sé que mis cambios han ido bien? ¿Cómo me entero de que dentro de mi script ha fallado la instalación de la característica X? Ahora vemos un ejemplo. Cuando vemos la parte de demo, veréis que dejo un ejemplo para específico donde te va diciendo en todas las características que hemos montado en una máquina cuáles han fallado. Y por último, ¿qué pasa cuando tengo que actualizar un sistema productivo? Cuando tengo que meter una infraestructura que está dando servicio a los clientes, ¿cómo hago para darles para hacer esos cambios sin afectar al servicio? O utilizando una ventana, imaginaos una empresa internacional que tiene una ventana de 2 horas, 3 horas para hacer toda la actualización. Si es a las 3 de la mañana, hay una persona que esté esperando para darle la tecla y que pasa a las 3 de la mañana. ¿Y si no funciona? Le lanza la tecla y no ha funcionado y te deja está incoherente que ni estás en la nueva arquitectura ni estás en la anterior. ¿Cómo das marcha atrás? Porque normalmente no suele haber script de marcha atrás, vamos a tener que ir a hacerlo a mano. Pues este tipo de cosas se han solucionado ya no tanto en el propio DSC como en la implementación que hace Azure de ese DSC. Bueno, como comentaba, DSC es un gran complemento de PowerShell. Y Azure, este es uno de los puntos que más ha cambiado en los últimos años, o en los últimos años no, en los últimos meses, mejor dicho, como decía Ivonne, una cosa que he puesto hace 2 semanas. Desde que yo escribí un artículo para Compartimos, hablando de esto, hace 6 meses hasta ahora, el cambio ha sido espectacular. No tiene nada que ver. Han metido muchas cosas nuevas en la parte de Azure DSC, que es la implementación propia. Azure DSC corre dentro de una cuenta de automatización, ¿vale? Entonces, utiliza recursos que ya da la cuenta de automatización. Nos dan al ser dentro de la cuenta de automatización, se puede gestionar el acceso. Se puede ver a quién delegamos qué capacidades. Nos deja jugar con recursos, nos deja guardar, aparte de runbooks y de configuraciones, nos deja guardar módulos activos que podemos utilizar. Nos deja guardar credenciales, nos deja guardar variables, nos deja guardar certificados, por ejemplo. Te lo maneja de una forma segura. Da un histórico de lo que ha pasado con las configuraciones, de lo que ha pasado con los nodos. Tú aplicas una configuración a un nodo y él te informa de que se han aplicado X veces, cuántas veces ha fallado, en qué momento, quién lo ha hecho. Y además, te deja integrarlo con un control de código y fuente. Puedes integrarlo con un GitHub o puedes integrarlo con un Visual, con un CSS. Aquí hay una diferencia. Aquí veréis que la forma de trabajar con infraestructura ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Esto bien? Ahí. Normalmente siempre hablamos de tres fases. Una fase en la que yo estaba pensando qué iba a hacer, ¿vale? Lo reflejaba de alguna manera, o reflejaba en un documento de arquitectura, o reflejaba en un script. Yo estaba haciendo, preparando lo que iba a hacer. Una fase de compilación, donde yo reunía todas las cosas, todos los cambios que tenía que hacer. Y por último, lo que hacía era irme. Miraba mis máquinas, on-premise son Azure, y le ejecutaba mis cambios. Con DSC, cuando sale DSC, con el PowerShell 4.0, que ya está en 5, esto nos cambia. Y pasamos a un modelo pool. Ya no soy yo el que va a las máquinas. Porque si yo voy a las máquinas, si las máquinas, alguien llega por detrás y me las cambia, yo no me entero. No tengo forma de enterarme. Con lo cual, no me sirve. DSC cambia a un modelo de pool. El pool es, las máquinas tienen un motor dentro, es el Local Configuration Manager, que yo le voy a dar una dirección, originariamente le daba una dirección de un server, que era donde yo colocaba mi configuración. ¿Cómo colocaba mi configuración? Yo los scripts y los recursos que utilice o que necesite para hacer mis configuraciones, las mastico en cierta manera. Las compilo, no es compilar, pero se parece. Ese compilado lo que va a darnos es un fichero MOG, que sean mis ficheros de configuración de nodo. Y nos comprime los recursos en un fichero zip. Y todo esto, en la fase de ejecución, lo coloca en el pool server. De manera que es la máquina la que va al pool server, recoge su configuración, el fichero de configuración, y cuando llega el momento de saltar la comprobación del estado, dice: a ver, mi configuración tiene que ser esta. Yo tengo esta otra, pues de aquí a aquí tengo que instalarme, yo sé que tengo que instalarme mi ES, mi framework, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Todas las características, todos los ficheros que tenga que traerte, todo lo que necesite para esa configuración, es la propia máquina la que la recoge. Ventaja, que si llega a tu esa máquina, la da acceso, por ejemplo, a un proveedor externo de SharePoint, llega a una granja de SharePoint y coge y inadvertidamente te cambia una configuración o te quita una característica, en el siguiente salto de la comprobación va a decir: quieto, ya no estoy alineada, ya no soy compatible con mi configuración. Mi configuración me dice que tengo que tener esta característica habilitada, o que tengo que tener este fichero en este sitio, o que tengo que tener este sitio web, y no lo tengo. ¿Vale? Lo recupero, me vuelvo a remontar. ¿Vale? Con lo cual, es un uso muy cómodo de parte de la cara del administrador de IT, del administrador de operaciones, que no solo se entera de que las máquinas se le desalinean de sus políticas, sino que además puedes configurar que las máquinas se alineen automáticamente solas. O para entornos a lo mejor más críticos, un SharePoint, por ejemplo, es arriesgado el hacer que se modifique configuraciones sin avisar a nadie. Lo que configuras es que te avise: oye, yo soy el administrador, mándame un correo y dime, esta máquina está desalineada. Ya me enteraré yo, ya veré al equipo que gestiona esa máquina y diré: oye, ¿por qué ha cambiado esto? Porque a lo mejor no tiene que corregirlo, sino tengo que corregir yo mi configuración deseada, mi intent. Esto, con el modelo de Azure, da un paso más allá. Yo me he olvidado de mi pool server, porque originalmente tenía que montar un servidor. Me he olvidado de tener que montar un endpoint de tipo REST. Y ahora me lo da todo. O sea, yo solamente me preocupo de trabajarme la configuración y compilarlo. Y él solo automáticamente me da mi login, me informa de lo que ha pasado, me deja entrar a las máquinas, bien con corrección, bien con aviso, o bien simplemente enchufarle la configuración, y me da mi punto de acceso REST. Con lo cual, yo la seguridad de todo esto no me preocupo, lo lleva Azure. Yo me he independizado. ¿Vale? Vale. Esta es la comparativa entre qué es Azure Resource Manager, como nos ha contado esta mañana Ivonne, y qué es DSC. En realidad, son cosas diferentes, sí, pero van de la mano. O sea, Resource Manager, lo deja. Definir cómo se va a crear la infraestructura exactamente. Nos da un modelo de ejecución para ese fichero JSON que hemos dicho esta mañana. Nos deja instalar software, sí. Y se puede hacer, en realidad se puede hacer por los dos lados, lo instala software. Pero lo mejor es que las gestiones de templates y te deja programar de forma gráfica. Hay un asistente de forma gráfica que tú puedes empezar a generar templates. O incluso, como ha hecho esta mañana Ivonne, te generas tu infraestructura, de ahí extraes la template y ya la tienes. En cambio, DSC lo que nos va a dejar es configurar lo que hay dentro de esas máquinas. No tener que provisionar máquinas a partir de templates nuestras, sino que sean una máquina estándar, un 2012 pelado, un 2016 pelado, y yo digo cómo tiene que acabar. Me deja eso, gestionar el que la máquina no solo se configure, sino que siempre se mantenga alineada. Nos deja gestionar cada software, nos deja meter en dominio, cosas de ese estilo. Y además, y esto todavía está en... es de las últimas cosas que han metido, te deja hacer configuraciones parciales. Esto es una cosa muy curiosa. No solo tengo un fichero... Hasta ahora, fichero de configuración tenía un nodo y yo podía decir que una máquina pertenecía a ese nodo de configuración. Con las configuraciones parciales, yo puedo tener N ficheros de configuración con N nodos dentro de cada una de ellas, y una máquina virtual puede decir, perteneces al nodo, por ejemplo, SharePoint Server, y además perteneces al nodo Dominio de Madrid. Cruzo esos dos y me da una configuración más fácil de gestionar que si tuviera que picarme nodo SharePoint Server para Madrid, nodo SharePoint Server para Valencia, nodo SharePoint Server para Barcelona. Así que, como he dicho, van de la mano. En realidad, a día de hoy, y creo que se va, esto en el futuro va a seguir cada vez más al alza, no se entiende Resource Manager, DSC sin, o DSC sin Resource Manager, se trabaja mejor juntos. Bueno. He dicho que se trabaja con tu lenguaje parcial natural. Es lo que llamamos esta mañana la programación declarativa. La programación de toda vida es siempre un orden lógico. Tú dices... primero A, luego B, luego C, es una serie de órdenes estructuradas en el tiempo. La declarativa no tiene esa importancia el orden de declaración. A mí me da igual que se instale primero un framework y luego se instale un servicio de IS. Pues los dos van a funcionar igual. No, se basa en que yo tengo una serie de órdenes reservadas para gestionar determinadas cosas y yo decido qué quiero que se haga con ellas. Asegurarme que está en la máquina, asegurarme que no está en la máquina. Yo lo que voy a poner es el estado en el que voy a acabar, el estado en el que tiene que dar la máquina cuando acabe la configuración. Además, esto es más parecido al lenguaje natural. Si alguien escribe de este tipo, es fácil de leer. Vale, voy a poner para este nodo, quiero que mi esta feature, el framework features, es el framework 4.5 o el 4.6 como sistema requerido de SharePoint. Y estoy obligándole a que esté presente en mi máquina. Y además podría decir que no te vas a instalar antes que esta otra. Deja establecer preferencias entre ellas. Pero no es imperativo. O sea, los bloques, dentro de los bloques independientes, da igual el orden en el que se ejecuten. ¿Qué cosa vamos a poder hacer con DSC? Bueno, habilitar roles y características, ya lo habéis visto. Vamos a poder tocar cosas de registro. Vamos a poder gestionar... archivos, tanto traernos archivos desde un blog como asegurarnos que esto es una característica. Vamos a poder arrancar procesos o servicios dentro de las máquinas, generar grupos, meter en dominios, desplegar paquetes, en fin. Podéis hacer eso, que podéis hacer prácticamente de todo. Y lo que no se puede hacer por aquí, o bien metéis un script de PowerShell como un recurso, o bien lo habéis hecho anteriormente en el aprovisionamiento de la máquina a través del Azure Resource Management. Vale.
Javier,
sí.
Una pregunta.
¿Todo?
En caso de que haya algún tipo de dependencia, por ejemplo, sí, a la hora de definir el requisito, necesito cierto paquete de software,
sí,
¿se resuelve automáticamente?
En el caso de los paquetes de software, tendrías que tener dos cosas. Primero tendrías que tener un archivo file, o sea, una entrada de tipo file, que lo que haces es, con la entrada de tipo file le dices, este es mi origen, mi blog, lo que sea, coge este paquete y tráelo a esta máquina y ponlo aquí. La siguiente sería, instala este archivo o ejecuta este ejecutable. Y en el segundo deberías poner este segundo, el ejecutar, depende del primero, depende del tipo file, para asegurarte que siempre se ha traído primero a la máquina. Otra alternativa, en la template, ya te has traído ese fichero. Una tercera alternativa que a mí no me gusta es, tienes un UHD donde ya lo tienes metido, pero esa es la peor de las soluciones, ¿vale? Bueno, ¿más? Oye, cortadme cuando queráis, que yo me enrollo. Yo no sé ni cómo tiempo. O sea, ok, va, bien.
Fácil, cortito.
¿Eh? Hasta que corte, no pasa nada. ¿Qué cosas, qué diferencia hay un archivo, un PS1 de SC de un archivo normal? Únicamente lo que hace es añadirnos dos palabras reservadas. Nos sale configuration y nos añade node. Con configuration decides toda una familia de configuraciones dentro del archivo. Luego os enseñaré que hay formas de hacer configuraciones generales. Por ejemplo, hay cosas que yo quiero que todas mis máquinas de mi configuración de granja de SharePoint estén dentro del dominio X. Yo tengo una forma de decir all nodes, que all nodes coge y los metes en el dominio. O hacerlo de forma selectiva. Si tenemos una política de nombres de servidores, por ejemplo, llamamos WFE, lo que sea, 01, 02, 03 a los frontales y, no sé, CA a los de administración central, puedo decir todos los nodos que cumplan esta característica, ejecuta esto. De manera que tenemos configuraciones que aplican a todos, configuraciones que aplican solo a unos pocos o configuraciones que aplican a un nodo. Cuando eso se compila, cuando eso se publica, lo que hace es, él recorre todo ese fichero y por cada node nos va a generar un fichero MOF. Nos genera un MOF básico, que es el que aplica a todos, y luego hace meta MOF, que son metaarchivos. Y además, si pertenece a este nodo, le metes este pequeño fichero de configuración. Y así las configuraciones son incrementales. Eso permite, entre otras cosas, que tengamos configuraciones parciales. Porque va a coger la mínima base común a las dos configuraciones y va a traernos los metavers, los archivos de diferencia de cada una de las dos configuraciones parciales. Bueno, pues ¿no? Esto lo vamos a ver mucho mejor cuando vayamos a la parte de demo. ¿Qué cosas nos podemos encontrar dentro de un node? Pues todo aquello que nos permita lo que hemos visto antes. Podemos encontrar los archivos de esa entrada de tipo file, tipo user, tipo group, window features, service, registry, package, environment. Tenéis que empezar a bucear bastante. Además, como si las configuraciones de DSC no fueran suficientes, que créeme que lo son, hay muchísimo trabajo de muchísima gente que está generando paquetes adicionales que podemos encontrar en GitHub. Todos los X algo son paquetes de órdenes PowerShell que podemos utilizar. Los tipo X, además, cuando se escuchas al equipo de producto, los paquetes de tipo X son de experimental. Esos paquetes tú te los puedes bajar y si no hacen lo que tú quieres, puedes modificarlos sin ningún tipo de problema. Lo único que te mandan, lo único que es obligatorio, es que sustituyas el X por C de community y los archivos que están dentro de unos directorios que se llama msft-bajo lo que sea, hay que cambiarlos a lo que tú os queráis, en mi caso enc de encamina, guión bajo lo que sea. Y con eso podemos libremente cogerlos, modificarlos y hacer que realmente el módulo o el CMD LED que estamos utilizando haga lo que nosotros queremos hacer. Cosas que podéis hacer, más recursos que tenéis para trabajar con esto. Tenéis un ResKit, que en realidad es un paquete compilado de muchos de estos módulos. Te los vas a dar de una tacada. Ahora mismo están con el Wave 10. Sacan uno periódicamente cada 2 o 3 semanas. Y tenéis un apartado de GitHub que es TSC Resources. Ahí, como el que ponía esta mañana Ivonne, hay muchísimas templates que podéis coger y para empezar a jugar con ella. Vale. ¿Qué pasaba al principio? Cuando estábamos ejecutando, cuando yo escribí el primer artículo de esto, no había Azure, no había la parte de Azure de C. Había que hacerlo a mano. ¿Cómo se hacía a mano? Tú le decías, para compilar los MOF files, hacías un SharePoint host con los nombres de las máquinas a las que iban dirigidos y eso te generaba los ficheros MOF en el pool server. Y luego te ibas a la máquina en particular o con PowerShell remoto, le decías, para la máquina en particular, start DSC configuration, el path donde estaba tu fichero y la tirabas. Y eso lo que hacía era irse, recoger el fichero y empezar a autoconfigurarse. Esto en Azure ha cambiado bastante. De hecho, ahora os lo voy a enseñar en la práctica. Dame un momento que tengo que recuperar mi ratón, si lo encuentro. Aquí.
O sea, que yo me puedo configurar una granja completa de SharePoint, incluidas aplicaciones con DSS y Azure Resource
Sí, con Azure Resource Manager y con, o sea, juntando los dos, pues sin ningún tipo de problemas. De hecho, ya hay un script en el GitHub de Víctor Willen, ¿vale? Que es pues, uno de los padres de... Hay uno de los módulos de extensión, es el... ¿Has aparecido? No. No, es que estoy... No sé por qué no me está cogiendo... Me la ha extendido. Perdón. Hay un script que te hace exactamente eso. Es el ejemplo típico. Estoy tratando de aplicar, ¿eh? Ahora. Bien. Bueno. Empecemos por el principio. ¿Qué herramientas utilizáis para trabajar con DSC? Pues esto ya va a gusto de cada uno. Una muy buena opción es, ya que estés trabajando, si estés trabajando con plantillas de Resource Manager en Visual Studio te deja tocar este tipo de archivos. Luego estamos los que somos como yo, que somos más brutos, y lo hacemos con Notepad Plus Plus. Pero como veis, la complicación en sí es poquita, ¿vale? Es un archivo PS1 normal, que únicamente te hemos enseñado, tenemos configuraciones. Yo tengo mi configuración, en este caso yo la quiero aplicar, voy a utilizarla para configurar máquinas que pertenecen o van a pertenecer a una granja de SharePoint, y yo lo que voy a hacer, lo único que estoy haciendo es, tengo parámetros que obligo, de manera que tengo un parámetro que son las credenciales del dominio. Cuidado con esto, ahora os enseñaré sobre el portal de Azure, porque es un tipo PS credencial, ¿vale? No es un usuario, mi dominio arroba mi usuario, no. Os lo enseño sobre el portal que va a ser mucho más claro, ¿vale? Y el dominio al que va a pertenecer. Lo que hago es, me importo, puedo importarme diferentes módulos que me amplían la funcionalidad y empiezo a configurar. Tengo aquí un node o nodes. Eso quiere decir que este aplica, es una cláusula que significa que va a aplicar a cualquiera de los nodos que yo defina, va a tener que hacer esto. ¿Qué va a tener que hacer? Lo lógico, lo añado al dominio. Fijaos que lo único que estoy diciendo es, te vas a añadir a este dominio con estas credenciales y con este nombre. Yo no voy, no me preocupo de ir y darle a la tecla para que se añada, ¿vale? Tengo configuraciones que le aplico al servidor SharePoint. Cuando digo SharePoint, me refiero a los servidores IS. ¿Qué pasa? Bueno, no voy a contarlos todos porque son todas las features que nos piden para instalar SharePoint. O sea, yo a partir de aquí lanzaría la instalación de prerequisitos, ¿o no? ¿Por qué digo o no? Porque si voy a la parte de abajo, una de las cosas que están tengo por aquí quitadas, ¿vale? Tengo dos cosas. Un file, que lo que tendría que hacer es, este es el que se iría, este es el caso que tú has pedido. Ese, yo me iría a un blog que ahora mismo no lo tengo habilitado. Cogería el archivo y lo dejaría en c2.spinstall. Y lo siguiente que haría, había una orden que es el xsp install prereq. Esta xsp install prereq forma parte del paquete xsharepoint, que el padre de ese paquete es Víctor Willen, y lo que nos hace es exactamente eso. Y te puedes poner ahí órdenes para configurarnos un SharePoint completo, desde aplicaciones de servicio, lo que queráis. O sea, todo lo que podríamos hacer en PowerShell normalmente, mucha gente tenemos script de instalación de PowerShell gigantescos para hacerlo, aquí se hace con órdenes de este tipo. Otro camino alternativo, ni mejor ni peor, pero tiene la ventaja que tú lo lanzas y va viendo su evolución, te informa lo que ha pasado, dónde ha fallado. ¿Cómo utilizamos esto? Pues esto lo utilizamos así. En vez de enseñaros la forma de hacerlo por PowerShell, os voy a enseñar directamente sobre el portal, porque esto es, de 6 meses acá, esto ha cambiado totalmente. Ahora tenemos de todo. Lo que hacemos sería crearnos una cuenta de automatización y dentro de la cuenta de automatización, esa cuenta de automatización la podemos crear también con el template de ARM, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Por un lado, tenemos activos, que son los módulos que podemos utilizar en nuestras configuraciones. Él trae unas cuantas por defecto. Por ejemplo, voy a por parte, módulos. He traído unos cuantos por defecto, ¿vale? Y tengo otros que yo les puedo ir metiendo. ¿Cómo? O lo bien, lo que genero yo, me lo genero yo directamente y lo subo, o puedo examinar en la galería. ¿Y la galería qué módulos tengo? Pues lo mismo que tenemos en Edija. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, no sé si tengo añadido alguno de DNS. Vale. A ver, X... Me tengo que correr. Me parece mi rollo demasiado. Vale. X-Networking, por ejemplo. Quiero trabajar con y configuraciones de redes, crear una zona de seguridad y demás. Yo me lo podría importar, ¿vale? Sin ningún tipo de problema y luego utilizarlo en mis scripts. ¿Qué más cosas tenemos como recursos? Espera, que voy. Como decía, tenemos certificados. Se puede meter más certificados aquí. Si quiero, por ejemplo, tener un SharePoint por HTTPS, yo podría meter mi certificado aquí y enchufarlo con DSC. Y esto es la parte más importante, credenciales. ¿Cómo uno una máquina al dominio? El gran problema siempre ha sido el cómo le proporciono las credenciales del dominio. ¿Cómo, o sea, no, pues, no cualquiera tiene... No voy a poner un script, es un problema de seguridad poner un script unas credenciales de dominio. Pues eso lo sabemos todo, ¿no? O que las pida por pantalla, pero entonces tienes que ir máquina por máquina. Coñazo. No. ¿Qué hacemos? Añadimos una credencial. Le digo, agregar una credencial. Aquí sí me deja meter dominio, el nombre de la credencial que quiero identificarla, la contraseña, etcétera, etcétera. Y estas credenciales que yo pongo aquí son las que utilizaba aquí. Son las que yo... Un momento que voy a inicio. Ahí. Son las que yo... Lo que estoy pidiendo por aquí no es la credencial, es el nombre de la credencial dentro de mi vault. Dale. ¿Vas a preguntar?
No, te estaba escuchando.
Ah, vale. Es que te he visto muerto así, digo, no. No te preocupes, sí, que cualquier cosa que no que queréis que paremos más, me lo decís.
Yo... Una pregunta.
Dale.
Además de crear las credenciales, ¿podría coger las de Azure Active Directory?
No podrías coger las de Azure Active Directory, lo que puedes hacer es grabar las de Azure Active Directory aquí dentro.
Ah, vale.
O un vault. Igual ahí que puedes cogerlas de aquí, vale. Podrías llegar a cogerlas de un vault. Sabes que hay un servicio que es especial para guardar credenciales, que es Azure Vault. Pues se podría coger. En realidad esto es un vault, ¿eh? O sea, él por debajo te ha montado un montón de cosas. Aunque no te lo está enseñando, hay un pull server. Ahora vamos a ver la parte de pull
server.
Digo,
para no tener que crearlas, ¿podrías automatizar eso?
Pasarlas del vault aquí, pasarlas de un vault público.
De un Active Directory.
O de un Active Directory público aquí. No lo he intentado nunca. ¿Podría hacerse? A día de hoy te diría que no, porque están. O sea, tiene muy, muy contabilizado. No sé si. No, tendría que ver si este almacén de credenciales tiene servicios web. Y lo que tenías que hacerte es tú picarte el servicio web que si fuera contra Azure Active Directory y recuperas y transmites cosas aquí. Uh-huh. O sea, como tal, hecho no existe nada, ¿vale?
Vale.
Bueno, fijaros solamente un momento ahí, que es... Eso nos controla, nos puede permitir dar acceso o no dando acceso a nuestra cuenta de automatización a determinados usuarios, con lo cual ya estamos filtrando a la gente que puede entrar. Y vamos a la parte que nos interesa, ¿vale? Que es la de esta. La parte de configuración. Esto también es muy... Esto es lo último que han metido. La información estadística de cuántas máquinas tenemos, cuántos nodos, cuántos están compliant, cuántos no, qué ha pasado con ellos, ¿vale? Se puede averiguar por aquí. Aquí vamos a hacer seguir los mismos pasos que hemos visto antes. Generación, fichero de configuración, staging, mis ficheros MOV y, por último, el enrollment. Es el decir a la máquina, tú vas a estar bajo DSC y además tu perfil o tu rol es este. Voy a enseñaros cómo se sube. Veis que no hay mucho que trabajar. Esto antes era una orden de PowerShell, ahora no lo es, ahora es muy sencillito. Vale, esto es un ejemplo que tengo aquí muy sencillito, solamente hace esto. Solamente lo que hace es instalar son del punto el framework. Es más simple imposible, ¿eh? Bueno, digo que sencillo de verdad. Vale. Y ahora que ya tenemos una configuración de este, ¿vale? Pero no tenemos, eso no nos da un fichero de configuración que podamos aplicar a un servidor. ¿Qué nos falta? Hay que compilarlo. Ahora aquí no se va a compilar, pero bueno, debería ser lo mismo. ¿Vale? Muy bien. Mientras este mastica, ¿vale? Porque tarda un ratito, os voy a enseñar este otro. Que este es el grande que habéis visto antes. Este sí es real. Este es eso que estoy haciendo para realmente configurar una granja de SharePoint de cualquier tipo y tamaño de forma automática. Veis que tengo dos compilaciones completadas. Esto soporta lo que os comentaba también esta mañana Ivonne, que por cierto, voy a borrar el nombre. De integración continua y de actualización. O sea, yo tenía una configuración, pero en la configuración original me di cuenta de cuando la enchufaba en los servidores de 16, fallaba, porque 16 y 12 tienen algunas pequeñas diferencias en cuanto a features. Hay features que están en 12 y no están en 16. Como yo lo hice para 12 y lo enchufaba en 16, fallaba. ¿Qué hice? No lo borré, no me generó nuevo. Modifico, lo subo de nuevo y automáticamente me lo enchufan los servidores y ya aparece de forma correcta. Bueno, este veis que está completado, se ve que está, me ha generado los nodos que hemos visto antes, ahora os enseño. ¿Vale? Yo pincho en ella, me va a seguir, puedo hacer drill down. Me dice que tiene dos parámetros de entrada, me dice que tiene una advertencia, no tengo ningún error, vale, pues estupendo, me vale. Cierro esto, vamos para atrás. Este ya está publicado, veis que este me lo tiene que haber compilado ya. Bueno, me dice que está iniciando. Esto los pies. Esto, la actualización de este cuadro va lento. ¿Has visto? Tú puedes haber acabado la compilación perfectamente y sin embargo está todavía iniciando. En este caso está hecho bien, pero vamos. Estos días atrás, a mí me estaba. Tenía. El script había compilado, había sacado los pitches, los módulos de configuración y no me parecía que estaba acabado. ¿Vale? ¿Qué me ha creado? Lo que me ha creado es esto. Me ha creado un base que es. Servidor SP, la demás sí es del nodo. Recordar, el fichero grande era este fichero, esta parte, pero cogiendo también esta parte. Ha cogido lo que es el mínimo como múltiplo de todos. Y luego ha creado metas para ese servidor SP, metas para servidor SQL, porque eran los nodos que yo tenía en mi fichero original. Si yo me voy a la parte de abajo de este, tengo aquí un nodo para un servidor SQL. Con lo cual, ya tengo, ¿qué tengo que aplicar a cada ordenador de forma pormenorizada? ¿Y ahora qué me falta? Me falta decir a las máquinas qué es. Vale, ¿qué puedo hacer? Aquí me deja tanto agregar máquinas virtuales de Azure como agregar máquinas virtuales locales. En este caso, estamos haciendo la demo en Azure, todo con Azure. Pues muy bien, ya tengo dos que están ya aquí dentro. Voy a seleccionar una máquina. En el otro día un par de ellas más. Para que me lo hicieran. Y aquí en configurar datos de registro es donde yo voy a decirle qué quiero que haga cuando la máquina con la configuración. ¿Cómo se va a llamar? Pues se va a llamar. Espera un momento. SPFarm.servidor SP. Con qué frecuencia se va a actualizar, cada cuánto va a mirar en qué estado se encuentra, y esto es muy interesante. ¿Qué quiero que haga cuando se desalinea la máquina? Que apply only es solamente le enchufa la puerta de la configuración y se acabó, olvídate de ella. Apply and monitor es aplica la configuración y vigila que no se me desalinee. Si se desalinea, oye, avísame de que ha pasado esto. ¿Vale? O apply and autocorrect. Si se desalinea, corrígete automáticamente. Y lo que decía de la gestión de la reinicio. Yo digo que esta máquina va a hacer esto, le voy a aceptar, pum, 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 y él ya, esto va a tardar un ratito, ¿vale? No voy a detenerme a ver lo que hace. Voy a ir directamente a una de las máquinas que ya he configurado. Esta máquina yo la configuré ayer y cuando vi al manager, como veis, esta máquina tiene IS. Si yo no lo podría hacer a nivel de máquina. Si yo me voy a. Si yo ahora aquí voy y quito, quitar las características, remove raw feature. Me voy aquí, pum. Vale, pues voy a quitarle la 10, si lo encuentro. Aquí. Esta se la voy a quitar. Vale, va a quitarla, ¿vale? Voy a hacer es engañarlo. Voy a hacer es esto. Para, en vez de esperar a los 30 minutos, porque no nos da tiempo la charla, lo que vamos a hacer es, voy a forzarle a que se compruebe la configuración. En cuanto me haya quitado el Feature, en cuanto me haya quitado el IS, tarda poquito, ¿vale? Voy a forzarlo y veréis como en el portal me va a decir que esa máquina no es compatible. Está mal traducido en realidad. En inglés es compliant o no compliant. O sea, cumple o no cumple. Él detecta que esa máquina no está es correcto y me avisa. Mientras esto funciona, ¿vale? Para dar un tiempo que respire un poquito. A ver. Perdón, me he equivocado. A ver. Bueno, las cositas raras con el. Pues he visto que no se quiere hacer caso. Ya. Voy vale. Todo lo rápido que puedo.
Sé.
Disculpadme si me acelero, pero es que soy así. Vale. No, cosas que os quiero que os quede muy claras, ¿vale? Puntos esenciales. Que la Azure Automation nos permite automatizar, hacer flujos de cosas que podemos hacer. DSC es un paso adicional, nos permite, en vez de declarar qué cosas tiene que hacer, simplemente declarar un estado en el que tiene que acabar. Y es muy bueno, es muy fiable y tiene una escalabilidad estupenda. Nos permite extenderlo a máquinas sin tener que ir máquina por máquina haciéndolo. Azure DSC nos da una capa adicional. Nos olvidamos de configuración de toda la parafernalia de DSC y nos da reporting, nos da seguridad de acceso. Nos permite el escenario pool y nos permite, que aquí no está puesto, las configuraciones parciales. Y además funciona todo de maravilla cuando has provisionado las máquinas de forma nativa con Resource Manager. ¿Por qué? Porque Resource Manager nos deja fijar qué plantilla de DSC, qué nodo de DSC va a aplicar a la máquina que estamos creando en ese momento. Con lo cual, para nosotros es totalmente transparente. Hago mi plantilla, le digo que mi ficha de DSC es este, le doy al play y a esperar a que acabe. Se acabó. ¿Qué utilizas para cada cosa? Pues, muy rápido. Para orquestar todo, Azure Automation o Resource Manager. Desde mi punto de vista, utilizar Resource Manager siempre, porque a futuro va a ser lo que va a funcionar de verdad. Actividades de flujo de trabajo, tenéis a las activities, podéis hacerlas vosotros mismos, meterlas en Runbook. Para configurar todo tipo de configuraciones dentro de la plantilla estándar, utilizar Azure DSC, que está dentro de Automation. Y ya está. Y utilizar las máquinas de agentes para vigilar esas máquinas. Esto es muy importante. Cuidado con las versiones. Están sacando versiones constantemente. Esta parte está evolucionando. Los últimos meses ha pegado un cambio radical. No había monitorización. Creo que lo próximo que va a meter va a ser poder monitorizar máquinas de Linux. En teoría se pueden monitorizar máquinas de Linux sin ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que ahora mismo el portal de Azure no te deja registrarlas. Y por palabras del equipo de producto, sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Es cuestión de ponerse a picarlo, no aún picado, ¿vale? Pero podéis encontrar algún problema con incompatibilidades o que el script se hace referencia a una versión de DSC que vosotros tenéis la siguiente en la máquina o al revés, tenéis una versión más antigua y hace referencia a una versión más nueva. Cuidado porque hay mucha actualización en esto. Por último, ¿cómo se compara esto cuando tenemos una infraestructura con System Center, con la parte de Configuration Manager de System Center? Fácil. System Center aplica para entornos estables. Vas a monitorizar las máquinas una a una, no vas a dictar políticas de configuración y está basado principalmente en on-premise, aunque tengas extensiones hacia la nube. DSC aplica mucho para entornos que se cambian mucho, que hay muchas máquinas que entra, que sale, que se da de baja, que se configura nueva. Está basado en roles de servidores y está plenamente basado en la nube. Yo os recomiendo que os metáis en el lío de montar un pool server en el local, ¿vale? Se podría hacer, pero ¿por qué funciona en Azure? ¿Para qué? No te molestes. Y creo que me ha dado tiempo a acabar, ¿vale? Preguntas.
¿Las configuraciones de DSC las puedo aplicar en entornos?
Las puedes aplicar en un entorno on-premise. Has visto que cuando te dejan añadir máquinas, te deja añadir tanto máquinas virtualizadas en nube como virtualizadas en local. Dale.
Dos preguntas.
Dale.
Las entradas de tipo file,
sí.
¿Puedes meter los files en un storage account?
Claro, la idea es esa. La idea es que estén en un blog. Lo que más se puede hacer es que tengas que proporcionarle unas credenciales de acceso a ese blog.
A todo el contenedor, digamos que no puede ser granular, digamos, a un directorio o acceso.
No, sí puedes, de hecho, cuando tú instalas el point, tú normalmente lo que haces es configurar liso, lo descomprimes en ficheros, y tú lo que dices es, vete a mi file storage, vete a esta parte de mi file storage, y coge el directorio completo y almacénalo de forma recursiva. ¿Vale? Porque si no, lo podrías. Tendrías que hacer 50.000 por cada fichero de instalación. No, en este caso funciona, eso lo han pensado, el que lo ha hecho lo tiene dos de cabeza, ¿vale? Y lo ha hecho de puta madre porque te vas, le dices, este es tu directorio, recórrelo de forma recursiva, me lo copias toda la máquina en esta ruta.
Vale. La segunda, he visto Dale. Por ahí que hay un cliente en Python para Linux de
DSC. Sí.
¿Sabes si eso es algo beta, si va a salir o solo para monitorización?
No la última noticia que yo tengo de esto es un vídeo que está colgado de la página oficial de Microsoft, que es una demo parecido a esta, donde hablan gente de equipo de producto. Y lo que dice es, las máquinas de Linux sabemos cómo las podemos manejar, de hecho las se podía manejar con la versión de PowerShell directamente, pero no hemos hecho la práctica de incluirlas como para en rol dentro del portal. Entonces, potencialmente lo puedo hacer, saben cómo hacerlo, pero tienen que sacar el módulo. Teniendo en cuenta la velocidad que van, unos 2 meses lo tienen. ¿Más? Vale.
Si nosotros tenemos una máquina no virtual, física, configurada con sí. SSD, etcétera, online, y por alguna razón esa máquina, o bien originalmente se había pensado que fuera una máquina offline, o que por alguna razón la tenemos que tener desconectada de la red, ¿cómo, primero, cómo esa máquina gestiona la configuración que la tiene aplicada? Segundo, ¿cómo la podríamos actualizar sin conectarla a la red?
Lo de actualizarla sin conectarla me suena un poco raro. El cuanto tú la desconectas te da igual, porque en realidad lo que se está trayendo es los MOG y lo que tiene es el demonio local, el LCM, que lo que hace es vigilar que esté de forma alineada con los MOG. O sea, estas máquinas, si yo voy a buscar en los directorios, hay un sitio que está ese fichero y el fichero de configuración está dentro. Si lo vuelves a... ¿Qué estoy haciendo con el update? Esto que voy a hacer, lo que voy a hacer ahora, que es update de SC Configuration, lo que está haciendo es lanzando un job que compara en local, que compara mi configuración estimada con mi configuración real.
Sí.
Que tengo que esté desalineado, me autoinstalo cualquier cosa. Si voy a autoinstalarme de cualquier cosa y no tengo disponible el fuente.
Lo digo más que nada porque hay. Esto me suena mucho a otra herramienta que has nombrado tú, con la que yo trabajo bastante.
¿Cupe?
Y entonces yo ahí directamente puedo coger un manifiesto y decirle a una máquina que te corte y decirle, ahora este.
Sí, claro, eso puedes hacerlo. O sea,
y esto aquí.
Y podría decir igual. Sí, sí, es el manifiesto, tu manifiesto en Puppet es un MOV de DSC. Pero es exactamente lo mismo.
O sea, yo puedo coger el MOV.
Tú pones el MOV, lo llevas.
A la máquina y decirle.
Claro, lo que pasa es que si está offline, imagínate que tienes que tener una característica y no tienes disponible el fichero de.
Ya, pero por ejemplo, si has hecho un cambio de parámetro, imaginemos que en esa MOV tienes una cuenta local en la máquina que está utilizando una aplicación de un DSC. Y es por eso por lo que la máquina la tiene fuera de,
sí.
de la red. ¿Vale? Y por la razón que sea, quieres actualizar esa contraseña.
Sí.
Y actualizar las configuraciones, claro. ¿Puedes coger ese MOV?
Sí, sí, lo llevas, lo copias a mano. Le haces un update de SC Configuration, él automáticamente detecta que ha cambiado. De hecho, puedes reaplicar, no pasa nada. Él gestiona las actualizaciones, te las gestiona solo. Pues me dicen que ya no puedo... Cualquier pregunta que queráis, voy a estar en el Ask the Expert, os atiendo encantado.